¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
¿Cómo están, Francesco, Rodrigo, Matías? Qué gusto estar con ustedes hoy, más allá de que sea por un show que armó el Estado, ¿no? Pero un gusto saludarles.
Bueno, doctor, el gusto es nuestro. En primer lugar, agradecerte por tu tiempo, doctor, y por sobre todo también por tremendo comunicado, doctor. Leo rápido, doctor, para que nos especifique tu opinión, pero el comunicado es categórico. Ante las informaciones replicadas por los medios de prensa sobre las afirmaciones del director de Dinavisa y otras autoridades acerca de la titulación de la doctora Sara y Esther de Oliveira, aclaramos a la opinión pública que las implicadas son profesionales médicas y no poseen título o registro profesional para ejercer la odontología dentro de la República del Paraguay. Dato fácilmente corroborable a través de la página web del Ministerio de Salud y Bienestar Social. Creemos fielmente que los datos a ser emitidos por la autoridad del gobierno y la opinión pública deben ser claros, sinceros y veraces. En pocas palabras, doctor, estas doctoras serían odontólogas, pero resididas en Brasil y acá en Paraguay no tienen la autorización. Por ahí va la cosa, doctor.
No, son médicas. Ellas son médicas, no son odontólogas. Ah. Ni siquiera son odontólogas, son médicas. Bueno, tengamos en cuenta que el título de medicina y odontología está separado. Yo siempre digo, insisto, que es la misma profesión con titulación diferente, porque la odontología es medicina especializada en el área orofacial, ¿verdad? Pero son títulos diferentes. Ellas son médicas y no son odontólogas. Y es una vergüenza que el director de Dinavisa desconozca esta situación, y no solamente eso, tire al tapete una situación tan delicada como la que está pasando, agarre y haga todo un drama para la carrera de los odontólogos, desconozca la formación de los odontólogos diciendo que no pueden incidir en estética, y otra vez nos culpe de algo que ni siquiera se sabe si estas chicas aún son culpables. Toda una situación horrible. Imagínate cómo eso le daña a mi profesión. Imagínate a mis pacientes o a los pacientes de mi colega o a quien consulte con un odontólogo, cuánta credibilidad le resta.
Claro.
Es una vergüenza que el Estado esté haciendo una confusión, entre comillas, de ese tipo.
Claro, no, 100%, 100%, doctor. Antes nomás de entrar en el caso específico de las doctoras Barbie, ¿verdad? Me imagino, doctor, que esta indignación tuya viene por parte tuya, por parte del cuerpo odontólogo, ¿verdad? Que como bien mencionás, este tipo de cosas trae cierta, no sé si decir descredibilidad o lo contrario, la palabra credibilidad, tampoco creo que de buenas a primeras ya se dañó la imagen de los odontólogos en sí, pero sí podría haberse dañada claramente, ¿verdad? O sea, es decir, el cuerpo de odontólogos, al menos la Federación Odontológica del Paraguay, están ofendidos por esto.
Sí, y yo creo que también puedo decir que el círculo odontólogo también está ofendido, porque hace un rato hablé con su presidente y estamos en la misma sintonía. Es una vergüenza lo que pasó, como te vuelvo a repetir, y no es directamente, te soy sincero, yo soy vocero de los colegas, ¿verdad? Yo soy presidente de una federación que agremia una cantidad grande de colegas, y aparte soy el presidente pro tempore de la Mesa Nacional de Gremios de Odontólogos del Paraguay. Entonces, yo soy vocero de los colegas. Cuando yo reacciono, cuando yo hablo, ya es porque usualmente se armó todo un drama por debajo y realmente se sintió que los colegas pidieron que se hable.
Doctor, buen día, ¿cómo estás? Te saludo a Matías Lugo.
Adelante.
Doctor, bien. Te preguntaba, ¿vos estás también con el tema de armonización facial? O sea, ¿eso ingresa también dentro de lo que puede cubrir un odontólogo?
Del campo odontológico, sí.
Realmente la palabra armonización facial, ahí le dicen la clave. Vos sabés que la armonización facial es palabra privativa y solamente de uso odontológico en Brasil. Ningún médico puede ser armonizador facial. La armonización facial como tal, ese nombre, esa palabra que fue creación brasileña, está cerrada y es para uso odontológico. Es una especialidad 100% odontológica. No podemos decir que el médico no pueda hacer estética facial. Eso no es así. Pero tiene que tener otro tipo de formación, tiene que tener formación en medicina integral y después en medicina y estética facial, pero no ser armonizadores faciales. La armonización facial en conjunto, porque también depende mucho de la parte bucodental, tiene que ver y es privativa del odontólogo. Ahí hay toda una pelea desde el 2017 que nosotros venimos pidiéndole al Estado que se norme la situación, que se actualicen los campos de trabajo del odontólogo, que nosotros no podemos quedarnos atrás del Mercosur, no podemos quedarnos atrás del mundo, y lastimosamente siempre en el tiempo cuando ven y luego la reticencia que encontramos no tiene nombre, ¿verdad? Totalmente mediados y llevados hacia el lado de otras sociedades médicas que, vamos a ser sinceros, chicos, querían y quieren monopolizar la estética por un sector chiquitito. Ajá. Entonces, esa es una cuestión horrible, que al final le afecta a todos, pero no podemos seguir desconociendo la capacidad del odontólogo. A ver, les explico más simple y más fácil. Ajá. Yo como odontólogo estudié 6 años en mi carrera de grado. Yo ya no entro a estudiar medicina, o sea, yo ya no entro a estudiar anatomía muy general, fisiología general, porque el médico se forma como médico todólogo, o sea, entra y estudia un poquito de todo, desde la planta de los pies hasta el cabello. Después, cuando él va a hacer una especialidad, por eso tiene sus residencias y después tiene sus subespecialidades. Por ejemplo, un médico dice, yo quiero dedicarme a tratar solo el dedo gordo del pie. Bueno, entonces hace su residencia en el dedo gordo del pie y después hace sus subespecialidades en la uña de ese dedo gordo. Con eso él aprende todo sobre esa área específica. Tuvo muchos años de formación para llegar ahí. La odontología, por sí, es tan compleja que hace más o menos 70 años se decidió separar de medicina, porque si no, un médico para ser odontólogo tenía que hacer otros 10 años. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros entramos a estudiar directamente cabeza y cuello. Es el primer año de la facultad, anatomía de cabeza y cuello, fisiopatología de cabeza y cuello, semiología de cabeza y cuello, anatomía quirúrgica específica, todo cabeza y cuello, los primeros 2 o 3 años. Después de eso empezamos a enfocarnos y especializarnos en el sistema bucal y orobucal. Infiltraciones anestésicas, toda la parte dental, todo lo que conlleva la odontología que conocemos más simple, ¿verdad? Pero eso hace que tengamos un conocimiento muy bueno de todo el sistema estomatognático. Los que hacen estética facial después de eso tienen que tener una formación o un posgrado otra vez que se especifica solo en estética facial no quirúrgica. Y los que hacen cirugía maxilofacial tienen otro posgrado de 36 meses solamente en cirugía facial, tanto reconstructiva como trauma facial. O sea, estamos hablando de gente, colegas que se forman 12 años, que se forman 9 años, solamente en cabeza y cuello, y seguimos con la misma perorata de ciertos grupos que están formados en no sé, en áreas muy específicas y que dicen, ah, no, el odontólogo no puede tocar el rostro. Para mí, sinceramente, ya está pasando esto de ser no solamente una ofensa, sino de ser una burla para la opinión. Sí, le estoy sincero.
Claro, te agradecemos, doctor, nos estás aclarando bastante el panorama desde la posición, aparte toda esta explicación respecto a los campos que hacen a cada una de las carreras y títulos y sus especializaciones. Pero para que la gente, repregunto para que la gente nos entienda entonces, un odontólogo en estética en un rostro, ¿hasta qué puede hacer con esas especializaciones? ¿Qué hoy uno puede especializarse?
Bueno, estética facial no quirúrgica, todo lo que es estética facial no quirúrgica, eso es lo que se llama, bueno, en Brasil armonización orofacial, en otros países se llama, directamente se llama estética facial, depende de los países le ponen nombres, pero ya son especialidades reconocidas en muchísimos lugares y pueden hacer todo lo que es no quirúrgico. Ahora, si vamos a entrar a un área quirúrgica, ¿verdad? Aparte de plástico, está el cirujano bucomaxilofacial. El cirujano maxilofacial es el que hace en sí cirugía y puede llegar a hacer cirugías correctivas estéticas o otro tipo de cirugías de trauma o de reconstrucción facial compleja. Por ejemplo, en el hospital de trauma o en IPS hoy existe un departamento de cirugía maxilofacial. Ese departamento es el que hace reconstrucción de la gente que se cae por el asfalto, que recibió un golpazo, que se reventó por un vidrio, que tuvo trauma severo en el rostro, es reconstruido evidentemente por un equipo multidisciplinario, si es que hay daño neuronal o neurólogo, si es que hay un daño de nariz profundo en otorrino, pero todo lo que es el área facial es reconstruida por un odontólogo que es formado y es especialista en cirugía maxilofacial.
Doctor, y el tan hablado PMMA, ¿solo es para odontólogos? ¿Cómo viene la mano con ese caso?
Ese es todo otro tema. El director de INAVISA, no sé qué se fumó, y te adelanto ya que nosotros vamos a pedir que el director de INAVISA sea rescindido de su cargo. Por el tema que hablamos de que directamente no nos tiró a los odontólogos la pelota algo que no hicimos y por el desconocimiento que tiene sobre los productos, ¿verdad? El polimetilmetacrilato para odontología es un polvo que viene en un frasco, así como en un frasco de harina, digamos, ¿verdad? Y se usa para hacer prótesis, para hacer el paladar de nuestros abuelitos, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? No se usa dentro del organismo, se usa por fuera.
Claro.
Eso es el metacrilato de uso odontológico.
Claro,
el metacrilato que ellos exhibieron, que está aprobado en Paraguay, de marca Biosymmetric, que si entran en la página web de Biosymmetric, van a ver que no miento, dice claramente que es un metacrilato brasilero para uso estético. Ese es un metacrilato que viene en una jeringa presellada dentro de un gel de agua. Es una partícula de plástico más fina que el polvo de la arena. Viene en una partícula de agua y otros solventes, y eso se inyecta en el tejido blando, digamos, en el músculo, en la grasa de la gente, para conseguir volumen. El metacrilato es súper cuestionado. Demasiadas organizaciones mundiales pidieron ya la no aprobación y el retiro del metacrilato en el mundo estético. Sin embargo, hay países como Brasil, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea que siguen teniendo metacrilato como opción para uso estético. Pero a nivel mundial eso se está retirando en todos lados. Esto es de vieja data. En el 2001 empezaron los problemas y los daños del metacrilato, porque en su momento, en los 90, fue considerado el mejor relleno facial, hasta que muy rápido se dieron cuenta de que era un error fatal. Entonces se decidió retirar de la mayoría de los mercados. En Paraguay no había un solo metacrilato aprobado. Yo, créanme que yo, tan sorprendido como el resto, cuando me pasaron el documento de Inadisa que decía, sí, está aprobado el metacrilato para uso estético en Paraguay. Eso para mí es un retroceso, es una vergüenza que haya aprobado Inadisa.
Doctor, ¿y ustedes como Federación Justamente Odontológica van a pedir alguna intervención del director de Dinavisa? ¿Van a solicitar algo?
Vamos a pedir al Congreso Nacional la remoción de su cargo, directamente. ¿Por qué fundamentamos esto? Aparte de por haber dañado, porque como bien dijeron, no sé si se dañó todavía la imagen del odontólogo. Puede que no, pero puede que sí, y yo creo más que sí. Imagínense que hasta ahora, colegas de ustedes siguen replicando en la prensa, cada rato me están enviando, están replicando en la prensa que estas chicas son odontólogas. O sea, hay gente de la población que va a escuchar solo eso, ya no va a escuchar él había sido o no era odontóloga. Y eso de por sí ya genera un daño. El director de Inavisa tiene que ser responsable de lo que hace. Uno, por ese lado. Y dos, no podemos tener un director de Inavisa que tiene un desconocimiento tal del producto que está metiendo en el mercado. Él no solamente firma cosas para estética, firma cosas para oncología, cosas para neurología, mucho más serias que la estética, digámosle, y no puede ser que él no sepa para qué se está usando un producto que está permitiendo que se introduzca y sea de venta en el país. Es una vergüenza, sinceramente.
Clarísima la posición, doctor. Te agradecemos la comunicación. Nosotros obviamente vamos a seguir con este tema, escuchando un poco de todas las campanas, y a partir de ahora entras en nuestro vademécum de contactos para este tipo de consultas.
Cuando quieran, yo siempre disponible para cualquier cosa que pueda ayudarle a la profesión y que pueda ayudarle a ustedes también a tener un mejor panorama de lo que está pasando.
Bueno, muchas gracias, doctor Rubén Viveros.